Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Atentado en Estambul eleva alarmas de seguridad en Estados Unidos. Clinton y Trump chocan sobre estrategia antiterrorismo. ¿Cómo ven y qué opinan otros países de Estados Unidos? Sector empresarial venezolano invita al gobierno a dialogar. Y el futuro del transporte libre de combustibles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Barack Obama ofreció su apoyo al gobierno turco y reanudó su compromiso de derrotar al autodenominado Estado Islámico a la luz del ataque terrorista que cobró la vida de 41 personas en el aeropuerto de Estambul. El Departamento de Estado, por su parte, reiteró su alerta para viajeros que tengan planes de ir a Turquía.
41 muertos y 239 heridos es el saldo tras el ataque terrorista en el aeropuerto internacional Atatürk, en la capital de Turquía, Estambul, el martes en la noche.
Estamos con el pueblo turco y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que este tipo de terribles actos no sucedan.
Indicó el presidente Barack Obama durante una reunión bilateral con el primer mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, donde envió sus condolencias a los ciudadanos de esta nación que forma parte de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico.
Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Erdogan y hablamos de las devastadoras imágenes acerca de los heridos y de los muertos, pero también para reafirmarles nuestro fuerte compromiso para trabajar con Turquía, la OTAN y el grupo de aliados que hemos construido en el mundo para luchar contra el Estado Islámico.
Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha asumido responsabilidad por este ataque. Sin embargo, el primer ministro turco indicó que era muy posible que este atentado haya sido ejecutado por el Estado Islámico.
Mientras la investigación continúa para determinar quiénes eran los tres suicidas que realizaron el ataque, el Departamento de Estado ha emitido una alerta a los viajeros acerca de la situación en ese país. Entre tanto, líderes mundiales siguen reaccionando, incluyendo el Papa Francisco.
En Estambul se perpetró un terrible ataque, donde muchos murieron y más fueron heridos. Recemos por las víctimas, por sus familiares y por el querido pueblo de Turquía. Que el Señor convierta los corazones de los violentos y guíe sus pasos hacia la paz.
Informes iniciales indican que hay alrededor de 13 extranjeros entre las víctimas fatales de este ataque.
Hacemos contacto con Celia Mendoza desde nuestros estudios en Nueva York. Celia, este miércoles el Departamento de Estado habló más en detalle sobre esta advertencia a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Turquía. Específicamente, ¿qué les piden?
Angélica, realmente se le pide a las personas que estén planeando o ya hayan comprado boletos para viajar a Turquía que tengan mucho cuidado. Desde inclusive antes de que se llevara a cabo este ataque terrorista, el Departamento de Estado en su página de internet había puesto una alerta para los viajeros asegurando que es un área peligrosa y que deben estar pendientes de lo que pueda suceder. Y ahora mucho más después de estos ataques terroristas.
Celia, ¿a este momento se conoce de alguna víctima estadounidense?
Las autoridades están trabajando con el consulado en Turquía para tratar de determinar si hay alguna. Todavía no tenemos específicos en términos de esto.
Muchas gracias, Celia. Y los vuelos entre Estados Unidos y Turquía ya fueron reanudados y el aeropuerto de Estambul abrió 5 horas después del ataque. El combate al terrorismo es uno de los temas clave para los precandidatos presidenciales, aunque sus propuestas son muy opuestas. Mientras Trump promete una guerra frontal dentro y fuera del país, Clinton busca una alianza internacional y no violar los derechos de los inmigrantes.
El fuego hay que apagarlo con fuego, dice el virtual nominado republicano Donald Trump en reacción a los ataques terroristas en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Trump insistió en que Estados Unidos es vulnerable a tragedias similares como resultado de lo que llama un mal liderazgo.
Algo está sucediendo que es de verdad muy malo. Y mejor nos ponemos inteligentes y nos ponemos duros o no nos va a quedar mucho país que salvar.
El multimillonario empresario sostuvo que de llegar a la Casa Blanca, su prioridad será destruir al Estado Islámico.
Tenemos que solucionar el problema de ISIS. Se expanden como un incendio forestal.
Hillary Clinton tomó un ángulo diferente, afirmando que el ataque indica que Estados Unidos no puede retroceder. Debemos ahondar nuestra cooperación con nuestros aliados y socios en el Oriente Medio y Europa para enfrentar esta amenaza. Tal cooperación es esencial para proteger nuestro país y mantenerlo seguro, dijo Clinton en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. El ataque en Turquía ocurrió mientras los virtuales nominados presidenciales se atacaban mutuamente durante sus actos de campaña, Trump en Pensilvania y Clinton en Denver.
Durante toda su carrera, ella ha traicionado a los trabajadores estadounidenses. Ahora ofrece una buena imagen, pero los traicionará de nuevo.
La economía se verá afectada negativamente si permitimos que Donald Trump haga lo que quiera y 11 millones de personas son deportadas. Habrá un alto precio humano, moral y, por supuesto, económico.
Gesell Tobías nos acompaña en el estudio con el Pulso Político. Gesell, justo después de que el Congreso librara de culpa a Hillary Clinton por el ataque de Benghazi, un grupo de simpatizantes de Donald Trump vuelve a sacar el tema a la luz. ¿De qué se trata?
Efectivamente, la Asociación Nacional del Rifle lanzó un anuncio publicitario de 30 segundos en contra de la virtual candidata demócrata Hillary Clinton, en el que un sobreviviente del ataque en Benghazi, en donde murieron 4 estadounidenses, invita a los votantes a que apoyen a Donald Trump y no a Clinton. La asociación, una de las más poderosas, hay que recordar, de Estados Unidos, gastó 2 millones, un poco más en realidad, de 2 millones de dólares en este comercial de televisión que será transmitido en algunos estados claves del país. Hay que recordar que Clinton era la secretaria de Estado cuando ocurrió esta tragedia.
Gesell, estamos a poco más de 2 semanas de la convención republicana y lo que hemos visto en las encuestas es un declive en el apoyo hacia Trump. ¿Ese es el mismo sentir de los delegados?
No sabremos en detalle hasta que realmente llegue el día en que los delegados voten, pero obviamente hay un alto grado de división dentro del partido, Angélica.
Muchas gracias, Gesell. Cambiamos a otra información. Con el comercio y el cambio climático como prioridades en la agenda, se realizó la cumbre de los 3 amigos en Ottawa, Canadá, que reunió a los mandatarios de ese país, Estados Unidos y México. El presidente Barack Obama y sus homólogos Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau se fijaron una nueva meta regional para que el 50% de la electricidad que usan sus países provenga de fuentes alternativas para 2025. Las consecuencias del llamado Brexit y el tema de seguridad a raíz de los atentados en Estambul también prevalecieron en las agendas de los líderes norteamericanos.
Después de la pausa, imagen favorable de Obama y Clinton en el exterior y una nueva etapa en la lucha por la reforma inmigratoria.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back. cómo percibe el mundo a Estados Unidos, a su mandatario y a los precandidatos presidenciales son algunas de las preguntas que el Centro de Investigación Pew intentó responder en su más reciente estudio conducido en varios países del mundo.
Estados Unidos y su presidente Barack Obama son vistos favorablemente en el exterior, específicamente en Europa, según un reciente estudio de Pew Research Center, explicó a La Voz de América vía Skype el director de investigación sobre actitudes globales, Richard White.
Este reciente estudio se enfoca en 16 países que evaluamos en abril y mayo. 10 de ellos están en Europa y 4 en Asia Pacífico, Canadá y Estados Unidos.
Entre las revelaciones está la mejora en la imagen económica de Estados Unidos desde la crisis financiera global de 2008.
Lo que vimos fue que menos personas nombraban a Estados Unidos como el mayor poder económico y más personas nombraban a China, pero en los pasados 2 años, con el lento crecimiento de la economía china y el resurgimiento de la estadounidense, esas tendencias se han revertido.
Los países en donde se condujo la encuesta también manifestaron confiar en el papel líder de Washington dentro de la guerra contra el terrorismo.
Hay mucho apoyo para las acciones militares lideradas por Estados Unidos contra Estado Islámico en Irak y Siria. Es un panorama muy distinto al de hace una década, cuando había mucha oposición a la guerra de Estados Unidos en Irak.
El mundo además cambia sus percepciones sobre Estados Unidos dependiendo de quién podría ser el próximo habitante de la Casa Blanca, afirma White.
En general, Hillary Clinton recibe buenos puntajes en los países que investigamos. Y Donald Trump tiene en su mayoría malos puntajes, especialmente en Europa. En los 10 países europeos que evaluamos, solo el 9% tiene confianza en su capacidad para liderar en asuntos globales.
A principios de 2017, el Centro de Investigación Pew planea conducir un estudio global y averiguará si Latinoamérica sigue viendo con buenos ojos a Estados Unidos como lo hizo en 2015. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El reciente fallo de la Corte Suprema que bloqueó la aplicación de los programas migratorios conocidos como DACA y DAPA le dio un nuevo giro a la lucha por una reforma de inmigración. Residentes centroamericanos en Florida ahora claman por una acción ejecutiva que detenga las deportaciones.
Hemos luchado por este país, somos personas que salimos a trabajar afuera en el campo.
Así se siente Rosa Milagro Cruz, una salvadoreña, madre soltera y con 15 años en Estados Unidos. Su voluntad se une a la necesidad de una acción ejecutiva de parte del presidente Barack Obama para detener las deportaciones, pues teme que será separada de los suyos en cualquier momento.
Siempre estamos, nosotros la comunidad de inmigrantes, siempre estamos expuestos a que en cualquier momento nos detengan o imagínate, estemos en un lugar justamente pasando donde está ICE, entonces relativamente si te piden documentos no los tienes.
Rosa comparte con su hijo menor, José Manuel Rosales, la incertidumbre cotidiana de una potencial deportación.
Porque ella puede estar trabajando y una vez la policía puede venir y llevarlo a la gente.
Son muchos los latinoamericanos inmigrantes en Miami que tenían esperanzas en la continuidad de la vigencia de los programas DAPA y DACA. De acuerdo a estimaciones de expertos, calculan que aproximadamente 5 millones de personas podrían haber resultado beneficiadas. Por su parte, la abogada de asuntos migratorios, Diana Albite, le dijo a La Voz de América que el fallo de la Corte Suprema fue resultado de una interpretación imprecisa de los decretos del presidente Obama.
DACA y DAPA no es el camino a la residencia de por sí. Hay otras vías para el camino a la residencia que son posibles, pero no es una legalización, no es una reforma, no es una amnistía como la que hubo en la década de los 80 con el presidente Reagan.
Entre tanto, dirigentes centroamericanos insisten en motivar a los hispanos a seguir impulsando una reforma inmigratoria integral. José Perralete, Voz de América, Miami.
La capital estadounidense le abrió sus puertas a miles de culturas de todo el mundo en el festival folclórico celebrado anualmente por el Instituto Smithsonian. Este año los sonidos que predominan son los de las tradiciones de California y del País Vasco.
Música, comida y diversión es la apuesta del festival folclórico Smithsonian. La exposición reúne a miles de personas desde hace 49 años. Su misión es que las diferentes culturas que nos rodean se conozcan a lo largo de 2 semanas.
El Festival Folclórico Smithsonian trata sobre la comunidad. Trabajamos de cerca con líderes de distintas comunidades para apoyarlos y ayudarlos a mantener las tradiciones que más significan para ellos.
El festival se ha convertido en un escenario modelo para la presentación de culturas contemporáneas, un ejercicio de cultura democrática.
Pues espero llevarme la cultura de cada país.
Otro de sus propósitos es educar desde adultos a niños a entender culturas ajenas a las suyas. Como todos los años, el programa se divide en dos paneles distintos. Los de este año son el País Vasco y los sonidos de California. Los participantes demuestran sus habilidades y enseñan al público nuevas destrezas para llevar a casa.
Bueno, este año creo que escogieron China, y he leído, he enseñado sobre este país, pero creo que me va a llenar de emoción ver otras cosas que nunca he podido aprender ni ver.
Considerado como el festival más grande en la capital estadounidense, atrae a más de 23.000 músicos, cocineros y artistas. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Al regresar, lo que le pide el sector empresarial venezolano a Nicolás Maduro. Y más que una fiesta de disfraces para los aficionados a los superhéroes.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La Organización de Empresarios Venezolanos, Fedecámaras, aseguró que la situación económica del país ha decaído considerablemente debido a las malas políticas del gobierno de Nicolás Maduro. El grupo invitó al Estado a participar en un diálogo constructivo.
Durante la asamblea anual de Fedecámaras, sus directivos aseguraron que están abiertos al diálogo y esperan una rectificación por parte del gobierno en materia económica, tal como lo informó el presidente de la organización, Francisco Martínez.
Nuestras propuestas siguen estando orientadas en establecer consensos que nos permitan generar mayor confianza entre cada uno de los actores económicos. Las mismas han sido enviadas en reiteradas oportunidades al gobierno nacional para su consideración.
De igual forma, el parlamentario opositor Miguel Pizarro expresó su punto de vista sobre cómo debería llegarse a un consenso para la resolución de la crisis.
Diálogo no puede ser para escribir en piedra las realidades que hoy estamos viviendo. Diálogo tiene que ser para transformarlas, para dar condiciones a que se transformen y darle pie político, social e institucional a los cambios que este país ya decidió de forma consensuada que necesita.
Sin embargo, el jefe de la bancada del gobierno ante el Parlamento, el oficialista Héctor Rodríguez, asegura que en el país no se ha realizado un diálogo porque la oposición busca sacar provecho de la situación.
En este país no hay diálogo con la oposición, es porque la oposición en sus conflictos internos no se puede sentar en la mesa, es la verdad, está presa de sus propios conflictos políticos.
No obstante, el dirigente político independiente Luis Fuenmayor destaca que en el país debería haber un diálogo amplio entre todos los sectores de la sociedad, no solo entre la mesa de la unidad y el gobierno nacional.
Pero no que se siente a dialogar solo con la mesa, que se siente a dialogar con nosotros, que se siente a dialogar con las universidades, con las academias, con los sindicatos, con la fuerza sindical, es decir, que haga un diálogo amplio. Este no es un país nada más del gobierno ni es tampoco un país nada más de la mesa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede informarse de los hechos más impactantes en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información de boanoticias.com. La tendencia a disfrazarse de superhéroe hace furor en Estados Unidos. De hecho, Comic Palooza es un festival que aglutina a miles de superhéroes de todo tipo. Pero curiosamente, los aficionados a los disfraces los utilizan para romper barreras que de otra manera les costaría mucho superar.
Detrás de estos disfraces yacen personas comunes y corrientes.
Cuando te disfraces, puedes ser alguien más por un día.
Algunos de estos aficionados a los disfraces compran sus atuendos, pero la mayoría los crea y los diseña con el fin de competir en concursos y eventos como Comic Palooza.
Todos están muy orgullosos de presentar sus diseños y sus disfraces. Son muy profesionales.
Todo lo que usted ve aquí lo diseñamos y lo creamos nosotros mismos.
Si bien muchos de estos superhéroes parecen extrovertidos, la verdad es que son personas tímidas que se sienten mejor usando maquillaje y un disfraz.
Me ha ayudado mucho socialmente.
Al parecer, ayuda a los jóvenes que sufren de timidez extrema.
Hay muchos tan introvertidos como yo, así que trato de ayudarles a socializar.
Y fue su disfraz lo que ayudó a este superhéroe a conquistar a su novia.
Me fascina dejar atrás mi vida por un momento y ser alguien diferente.
Eventos como este tienen lugar en todos los rincones del planeta. Lo único que se requiere para ser bienvenido es dejar atrás la vergüenza y convertirse en superhéroe. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, Carretera Eléctrica busca reducir el uso de combustibles y una innovadora manera de producir alimentos a nivel masivo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. Cerca de 30 millones de gaveteros de IKEA están siendo retirados del mercado en Estados Unidos luego de que 6 niños murieran aplastados por los muebles. La Comisión de Seguridad de Productos indicó que los armarios y tocadores son inestables si no se fijan a la pared, lo que representa una amenaza para los menores. Como una nueva manera de alimentar al planeta, describen sus creadores la granja vertical más grande del mundo en Nueva Jersey. El concepto es mucho más productivo que una granja tradicional, consume menos agua y es libre de pesticidas.
Localizada en un almacén en un vecindario de Nueva Jersey, Arrow Farms cultiva vegetales todo el año sin la utilización de sol ni suelo. La compañía tiene una ambición, la de cultivar vegetales de alto rendimiento, con métodos asequibles que proveen a la comunidad alimentos producidos localmente. David Rosenberg es el presidente de Arrow Farms.
Necesitamos una nueva manera de alimentar nuestro planeta. Aquí cultivamos en almacenes, en ciudades. Así estamos cerca de las bocas de la gente. Usamos un 95% menos agua para los cultivos, 50% menos fertilizante como nutrientes y cero pesticidas, herbicidas y fungicidas.
Dentro del edificio de casi 10.000 metros cuadrados se cultiva col rizada, rúgula y berro, iluminados por hileras de diodos que emiten luz y sembradas en tela blanca hecha de botellas de aguas recicladas. Los niveles de luz, temperatura y nutrientes que llegan a cada planta en las altas columnas son controlados utilizando lo que Arrow Farms describe como un algoritmo de crecimiento.
Podemos tomar las mismas semillas de vegetales verdes, sembrarlas en el campo y toman de 30 a 40 días para crecer. Aquí crecen en solo 12 a 16 días.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Europa puso a prueba la primera carretera eléctrica en el mundo en un intento por disminuir las emisiones de gases de invernadero en el sector del transporte.
En la carretera E16 de Suecia, cerca del pueblo de Sandviken, una primicia está a punto de acontecer, la prueba de una innovadora carretera eléctrica. La idea es relativamente simple, camiones conectados a cables elevados, muy similar a los trenes y tranvías. Sus motores cambian de diésel a electricidad. Camiones híbridos se conectan sin problema a la red a través de un pantógrafo en el techo y luego utilizan el motor eléctrico. Anna Johansson es la ministra de Transporte de Suecia.
Es asombroso poder ser la primera en viajar en un transporte pesado eléctrico. Es una oportunidad para transformar la industria del transporte a largo plazo para comprobar que es posible electrificar el tráfico pesado.
Por ahora el sistema cubre un trecho de 2 kilómetros. El ministro de Energía, Ibrahim Baylan, dice que esto es parte de la meta del país de ser una economía totalmente independiente de combustibles fósiles.
Nuestra meta es el sector de transporte. Este tipo de prueba será crucial para lograr que Suecia sea la primera nación libre de combustibles fósiles en el mundo.
Camiones como el híbrido eléctrico son manufacturados por Scania en colaboración con Siemens para operar bajo un sistema eléctrico de cable. Henry Llanos, Voz de América.
Como siempre, gracias por su sintonía. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con moda desde las pasarelas de París. Chaquetas de colores vivos, pareadas con pantalones en tonos oscuros, es la apuesta de Hermès, que para esta temporada propone estilos para personas que les gusta ser el centro de atención. Les informó Angélica Herrera. Someone to take you home and tell you what you want. Is that really what you want?